son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. We'll be right back.
descartable para el nabo que está ahí, que seguro se la compra para decir que estuvo aquí. Vayan sudando la gota porque viene a lo mejor, vayan pegando la seda que la vela ya llegó.
La, 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 la.
En la tierra,
no más,
tiranía en el cielo,
no más,
matanza de colores,
no más,
internet es ajeno.
Volvimos. Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta.
Sí, sí, hola.
¿Cómo me escucho, Orlando? ¿Muy sexy o no muy sexy?
Maravilloso. Nos escuchamos todos maravillosamente bien.
¿Cómo estás, Pame?
Ay, muy bien, muy bien. Acá recién llegadita, nada más. Llegada de las Mendozas. A ver cuál micrófono me agarro. Creo que me agarro este, creo que me agarro el otro. Ahí estoy.
Con este también está.
Sí, anda.
Sí.
Comparte el micrófono.
Claro. A ver. Pero no sé cómo para que te escuches vos. Bueno, no importa, yo mientras voy girando cosas. ¿Qué les cuento? Sí, vengo de Mendoza. Le contaba yo a los chicos hace un rato de un curso que está bien bueno, que está dando Carolina Jackie, que ustedes saben que es una abogada especialista en género, digamos, en cuestiones que tienen que ver con género, o sea, con perspectiva de género, digamos, en su profesión, digamos, como abogada. Y ha conformado dentro de su estudio a un grupo, digamos, de capacitadores. Entonces, están como formando a distintos sectores, actores sociales, desde trabajadores sociales de la OAL, vieron los organismos que trabajan con los niños, niñas y adolescentes, otros abogados también. Hay como distintas personas. Uy, se me cayó una cosita, una de las. Hay como distintas personas que fueron convocadas y empezó este curso la semana pasada en Mendoza, en la Bancaria, pues, que es el lugar de. Es un lugar ahí cerca de la Plaza Independencia.
Nosotros ser del campo, no sabemos eso.
Ay, me olvidé un poco el nombre. Pero está bueno porque, bueno, fundamentalmente sobre la ley de prevención y erradicación sobre la violencia de género. Así que. Está bueno ahí para instruirnos y saber cosas que, bueno, la mayoría las desconocemos, ¿no? Así que ahí estoy, vengo de esos lados, muy, muy lindo.
Buenísimo. Y en el día de hoy.
Sí. ¿Sí?
Particularmente en el día de hoy, ¿qué trataron?
Bueno, estuvimos trabajando sobre la ley, precisamente. Nos estuvo explicando un poco Carolina. Bueno, yo cuento un poco para la gente que está escuchando quién es Carolina Jackie. Ella es una abogada que en el Valle de Uco y en la provincia en realidad es como bastante emblemática su figura, porque defendió a Claudia Vera. No sé si ustedes se acuerdan el caso de Claudia. Claudia es una mujer de Tunuyán, estudiante del normal de Tunuyán. Estudiaba, no me acuerdo si estudiaba geografía o historia, creo que sigue estudiando. Bueno, ella vivió durante más de 20 años una situación de violencia con su pareja y, bueno, tuvo muchas denuncias que le hizo a su pareja por todos los distintos momentos de violencia, sobre todo física, va, de todo tipo, ¿no? Pero además física. Bueno, la cosa es que en una de las últimas una discusión que tuvo con su expareja, que ya había tenido prohibición de acercamiento, todas esas medidas cautelares que toma el Estado, él están discutiendo, él la agrede, ella está en la cocina y termina ella matándolo con un cuchillo de la cocina. Después de esa situación, ella se entrega a la comisaría de ahí de Tunuyán. Y bueno, y empieza todo el proceso, ¿no? Y bueno, Carolina es quien la defiende a Claudia y no sé si recordarán, pero hubieron varias manifestaciones, se puso como el tema bastante, una discusión así como bastante interesante, por lo menos en la comunidad del Valle de Uco, porque era el caso de una mujer que había matado, digamos, efectivamente a su expareja, pero en legítima defensa, digamos, no era una asesina serial, digamos, claro, era una persona que se estaba defendiendo, entonces termina matando a otra. Y después de mucho litigio y muchas protestas, sobre todo en la calle, en donde, por ejemplo, también participó su hijo, yo tuve la oportunidad de hablar con el hijo de ambos, un chico de 20 y pico de años, y el chico manifestaba esto: bueno, sí, mi mamá efectivamente mató a mi papá, pero bueno, esto, mi papá toda la vida la fajó a mi mamá, o sea, y la verdad es que ella vivía una vida horrible, y bueno, este, no, eso es espantoso haber llegado a este final, pero no, ella no es una asesina, digamos, decía el hijo, ¿no? Y bueno, finalmente Claudia queda en libertad y se consideró que su caso es como, creo que es el primero en la provincia con este tipo de antecedentes, porque tuvo perspectiva de género el tratamiento de su caso, digamos. No fue un crimen agravado por el vínculo, como se leería en otros casos, sino que fue fue en legítima defensa y amparada por la ley que protege a las mujeres en casos de violencia de género. Y ella es la abogada, entonces, que está ahora, por ejemplo, dándonos este curso, esta capacitación sobre la ley. Y la verdad que es súper, súper interesante la ley para eso que les decía, porque hay un montón de puntos, la mayoría de los puntos que la comprenden los desconocemos, entonces está bueno. Sí. Ah, no me acordaba de la ley, se estaba buscando el número, 26485, ahí está. La ley 26485, pero qué tipo rápido. Así que bueno, en eso estuvimos. Y por ejemplo, yo le contaba recién a los chicos que una de las cosas que nos planteaba la ley es los tipos de violencia, ¿no? Entonces, como que habla de, bueno, el tema de la violencia física es como lo más evidente, pero después hay toda una cuestión, por ejemplo, está la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia económica y patrimonial. Y entonces, por ejemplo, nos explicaba Carolina que cuando una mujer va a... me olvidé otra vez la palabra, ¿cómo es? Lo de
la cuota alimentaria.
La cuota alimentaria, va al juzgado a pedir la cuota alimentaria de los chicos, ya está viviendo una situación de violencia de género, digamos, porque está siendo vulnerada económicamente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso implica que todo el tratamiento que va a tener su caso de EMAS debería ser distinto a otros casos de cuota alimentaria comunes, o no sé, o en otros momentos donde, anteriores a la ley. La ley es del 2010. Y una cosa que nos explicaba también la Caro es esto de que no todas las provincias han adherido a la ley. En el caso de Mendoza ha adherido, y no solo ha adherido a la ley, sino también a la reglamentación, a toda la reglamentación de la ley. Por ejemplo, en el caso de San Juan, no han adherido a la ley nacional, a esta ley, a la 26485. Entonces estamos en problemas, porque si nos cruzamos nosotras y charlamos con las compañeras sanjuaninas, seguramente su realidad va a ser muy distinta.
Claro.
Al menos en el papel. Después hay un montón de falencias, ¿no?, de la ley, pero...
No, por supuesto.
Pero bueno, al menos en nuestra provincia está vigente.
Bien.
Esta ley.
Buenísimo.
Así que está bien interesante ahí para conocer nuestros derechos, porque también esto nos pasa y nos pasa en todos los ámbitos, que mientras no conocemos, no reclamamos y esto se nos vulnera, digamos, ¿no?, en los espacios en donde estamos. Y pensemos que una mujer... ya por nacer mujer, digamos, es vulnerada en un montón de derechos, en el ámbito público, en el ámbito laboral, y que muchos de esos derechos tienen que ver con el machismo, ¿no?, y con estas cosas, y por eso aparece esta ley, que es producto también de la lucha de un montón de años, de un montón de organizaciones de mujeres que vienen trabajándola, digamos, ¿no? No es una invención de la nada. Así que, bueno, ahí estuve en eso, y la verdad que muy interesante poder ahí compartir con alguien que sabe tanto y que sobre todo se especializa en la temática. Y planteaban esto, la importancia también de que otros... Primero esto, no pensar que el tema de violencia solamente se puede abarcar desde el ámbito de los abogados, digamos, solo desde esa disciplina, sino que necesita la interdisciplinaridad y necesita psicólogos, psiquiatras y gente y trabajadores sociales que tengan perspectiva de género cuando traten estos temas. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, en las pericias todavía se lee, nos contaba Carolina Yaqui, en los casos de violación, preguntas que son irrelevantes, por ejemplo, cómo iba vestida. Todavía en los casos, en las carpetas, digamos, aparece. Como si ir vestida de una u otra manera fuera un dato importante para saber el motivo, el vehículo o no sé qué de la violación. O sea, sí. Y no tiene nada que ver cómo ibas vestida. O sea, es una pregunta irrelevante, pero a nuestra lectura de hoy y a una lectura con perspectiva de género, pero todavía hay muchos psicólogos, por ejemplo, que la hacen cuando preguntan, hacen sus cuestionarios con esta temática. Y bueno, y eso es eso mismo, es la falta de formación en esto. Y también Carolina nos contaba que, por ejemplo, en Buenos Aires, porque esto también, las mujeres tenemos patrocinio gratuito, digamos, o sea, deberíamos tener acceso a un abogado en forma gratuita ante situaciones de violencia. Esto no está pasando, lo sabemos. Y en Buenos Aires empieza a funcionar ahora, empieza a suceder ahora, pero se pueden anotar como abogados que puedan dar este servicio gratuito, este patrocinio gratuito, después de haber hecho una capacitación de 2 años sobre la ley.
Claro.
Entonces, como para comprender la profundidad y la complejidad que tiene la ley, digamos. Y que también nos cuesta mucho desarmar dentro de la cabeza toda la estructura que tenemos de cómo entendemos el derecho y cómo lo han entendido los abogados, digamos, a lo largo de todos estos años. Entonces, es una ley como muy de vanguardia, digamos, como muy, digamos, muy revolucionaria, decía la Carolina. O sea, discute mucho con muchos patrones culturales que, bueno, que nos cuestan un montón desarmarlos, ¿no? Así que está bueno entrarle y conocer un poco más sobre eso.
Recién decíamos nosotros con hablábamos con Daniel sobre que a veces la sociedad avanza como culturalmente, ¿no? En muchos aspectos mucho más rápido que lo que pueden seguirle a las instituciones como el Estado, ¿sí? Etcétera, etcétera. La escuela, perdón. O, ¿sí?
Uh-huh.
Y en este momento nosotros, por lo que veo, ¿no? Con esta ley, y no solo bueno con esta ley, me parece que también es de otro tenor, digo, pero la 7722,
uh-huh,
de repente también me parece que en algún punto se parece. ¿En qué sentido? En que nos vienen a plantear desde el ámbito de la justicia y de lo legal, del marco legal, situaciones que culturalmente no tenemos arraigadas.
Uh-huh.
¿No? Y hablamos con Daniel de cómo trabajar esas cosas, porque si es una cuestión cultural, ¿desde dónde podemos abordarla?
Sí.
Nos parecía como primera institución por una cuestión de ícono de la cultura, me parece que la escuela es un lugar fundamental para trabajar esto, porque sí, también la escuela forma parte de nuestra vida a temprana edad,
uh-huh,
¿no? Donde todavía los esquemas se están construyendo, si bien, bueno, ya de grande también uno sigue construyendo sus esquemas, pero
es más difícil sacarlo.
Es más difícil.
O cambiarlos, reestructurarlos.
La infancia y el periodo escolar normalmente te marca mucho.
Uh-huh.
Entonces hablábamos sobre eso. Cómo trabajar. Y no, tal vez no necesariamente la ley como ley. O sí en las materias que son de marco legal y qué sé yo. Pero cómo empezar a trabajar los valores que promueve
que representa
la ley,
esa
que
ley,
representa
sí,
la ley.
Sí.
Nos parece que es fundamental, pero nos parece que para eso necesitamos profesionales,
claro,
que estén capacitados
con esa perspectiva en género.
Claro, lo que pasa es que, bueno, esto que vos decís que es como clave, poder discutir estos patrones culturales que son tan fuertes, digamos, y que están como tan internalizados en toda la cotidianidad, ¿no? Cuando desde otra institución fuerte para mí son los medios de comunicación, y por eso está buenísimo que haya un medio de comunicación en la escuela, porque los medios de comunicación también como que, viste, van marcando ciertas ideas o ciertos modelos de ser hombre, de ser mujer, y características que parecieran naturales a cada uno y que hoy ya las discutimos un montón, ¿no? Entonces, no sé, en todos los ámbitos. Pero sí, la escuela sin duda tiene un papel como clave en todos los niveles. Me parece que estuvo re bueno el año pasado las jornadas que se hicieron en todos los niveles educativos sobre el tema de violencia. Vieron que vinieron unas jornadas que fueron en simultáneo, digamos, en las escuelas. El tema es que, bueno, falta un montón todavía eso, esto que vos decís, que tenga como, digamos, que haya como un material que sea lo suficientemente claro para los docentes poder como trabajarlos con los chicos, porque medio que las jornadas se abren, digamos, se plantean y se marcan como obligatorias, pero hay poco material que quede, digamos, ahí para los docentes o para los estudiantes. Entonces es medio que queda libre albedrío de, bueno, decir, de los grupos dentro de las instituciones que puedan trabajar esas temáticas. Y eso sí hay que sistematizarlo más, digamos, eso tiene que tener como más solidez, porque si no...
Un marco teórico para empezar.
Y sí, sí, porque si no, también si todos interpretamos cada uno, bueno, así van las cosas en muchos aspectos, ¿no? En el colegio, que vamos interpretando cada uno como podemos. Pero bueno, eso, necesitamos como ciertos parámetros, digamos, para plantear estas temáticas que son muy difíciles porque nos ponen, o sea, cuestionan cosas muy profundas de nosotros y muy cotidianas. Entonces, sí, es complicado, digamos, no es fácil entrarle al tema. Pero bueno, esto, si en lo poquitito y en lo cotidiano podemos construir relaciones de igualdad entre varones y mujeres, de eso ya es un montón, digamos, ¿no? Eso de pensar, qué sé yo, por ejemplo, no me acuerdo ahora el país, pero tipo Suecia, o sea, un país así como muy, muy, muy
claro,
copado.
Muy,
muy capo.
Tipos perfectos.
Claro, tipos como muy, muy capo. Contaba Carolina que para el 2020 se han planteado en sus parlamentos tener 50% y 50%, 50 y 50, 50% varones, 50% de mujeres. Por ejemplo, ¿no? Es como meta al 2020. Entonces, bueno,
están
trabajando.
¿Nosotros no pudimos poner una jueza?
No. Viste, y nosotros pensamos, ¿por qué tenemos que tener una ley de cupo con el 33% y peleamos por el 33% para meter mujeres, digo, en la cuestión política, ¿no? Y bueno, y después lo ves en un montón de ámbitos donde aún todavía cuesta tener gerentas, jefas o, digamos, ¿no?, cargos jerárquicos. O ves también situaciones de violencia donde a estas mujeres, inclusive de cargos jerárquicos, son vulneradas por, o violentadas por personas, digamos, de cargos mucho menores, pero varones.
Claro.
Entonces ves que digamos que la situación de poder, si se quiere, dentro de las estructuras empresariales, inclusive, o de las del mismo Estado, no garantizan que haya igualdad de género, digamos, porque después también pasan estas cosas, ¿no? Porque, bueno, porque el machismo es difícil de erradicar, digamos, es una cultura complicada. Pero bueno, ojalá tuviéramos un objetivo mínimo también para el 2020 o para los próximos años de tener más espacios de igualdad entre varones y mujeres en número en principio, y después, bueno, que hacia adentro de ese número efectivamente nos respetemos como iguales. Y bueno, y no estemos pensando que hay alguien que yo merezco tener el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo o decirle lo que se me dé la gana. Total, soy hombre y nadie me va a juzgar por hacerlo. Así que, pero bueno, es complicado, lleva mucho tiempo, pero me parece que estamos como en un buen camino de por lo menos visibilizar que hay un problema, digamos, tenemos un problema en la sociedad. Y creo que el año pasado, por ejemplo, en un jardín que estuvo re bueno aquí en Tupungato, me contaron los chicos ahora de preceptoría que les propusieron a los papás que llevaran dos juguetes de nena y de nene para la jornada. Entonces hicieron toda una dinámica las seños en donde discutieron este tema de, bueno, qué juguetes son para nenas, qué juguetes son para nenes, y toda la dinámica terminó en los juguetes son para jugar, los colores son para pintar, y no hay colores de nena, no hay colores de nene, ni juguetes de nena, ni juguetes de nene. Así que, bueno, si eso en las salitas de cuatro empieza a hacer ruido, yo tengo esperanza de que cuando lleguemos al nivel superior ya empecemos a cuestionarnos un poquito, un poco esos estereotipos de qué es ser varón y qué es ser mujer. Así que bueno, en eso estamos.
Clarísimo, como siempre.
Clarísimo como el agua.
¡Ahí llegó mi compañera!
Esto es, la verdad que es de no creer.
¡No! ¡Todo el mundo!
No puede ser.
Las dos coordinadoras.
¡Mírala!
¡Hello!
En el mismo lugar, tiempo y espacio.
Y ya me piden sí. Decir otra cosa más en inglés.
Hello, dice, te cochala.
Sí, no, viene
cochala.
A full.
Cochala que viene.
En inglés a flor de
viene
piel.
Con todo el power.
Viene con el power. ¿Viene a comer el asado?
Water.
¿También le invitaron?
Sí.
Ah, muy bien. Esa es la actitud.
Está Erika saludándonos desde afuera.
Ah, hay más gente que
cobarde, está entrada.
Desde afuera.
Bueno, ¿qué
¿cómo
tal?
Le va,
¿cómo dicen que les
profe?
Va?
Analia, otra de las coordinadoras de la radio, la segunda coordinadora, la primera, no sabemos.
No, las dos, mira, ambas. Yo te voy a
dar una teoría sobre esto.
Si se ordena por esta altura,
No.
Me van a aportar con siempre.
La coordinadora de la radio.
Con voz potente como si fuera locutora.
Sí. La coordinadora de la radio.
Creo que es la única que tiene título encima de eso.
Es verdad.
Entonces sí me existe título de eso, aunque no lo crean.
Sí,
lo tengo yo. Y después cerraron la carrera.
En los papeles.
Después cerraron la carrera.
Después de mí cerraron la carrera. La coordinadora de la radio es Pamela. Y la descoordinada de la radio soy yo. Esos son los dos títulos. Tenemos una coordinadora y una descoordinada.
La sumamos y hacemos cero.
No, hay menos algo también, así que no sé, por ahí
así
entramos.
Que,
o la sumamos y hacemos una persona de 2 metros, mamá.
Claro.
No, ni
siquiera. Ni sumada llegamos a los 2 metros, está claro. Pero no importa.
Ahora, bueno, pregunta, ¿ha escuchado el programa de hoy?
Ustedes, como muy bien saben, la profe trabaja los días miércoles a la tarde.
Hasta
no lo puede escuchar hasta las 6. Y después de las 6 sigo trabajando como madre hasta las 20. Y de las 20 vengo corriendo hasta casa al instituto e intento subir a las 20 a la radio, pero en el trayecto...
Va pasando gente
que pregunta, que está muy interesada en la radio y que comenta sus ideas.
Sí, vino Hugo.
Ganas.
Las hacemos partícipes que después vayan a hablar con Hugo.
¿Aprendió quiere ser? ¿Operar no. o no?
Es que ya quiere ser operador, locutor, ya le pintó todo.
Todo.
Hugo es un capo, chicos.
Y lo chistoso de todo es que vengo a ver un programa de radio y vi, elegiste el peor para ver cómo se hace un programa de radio.
No. A ver, se lo recomendó la descoordinada de la radio.
Ahora se entiende todo.
A ver, chicos.
Está todo
tiene
perfecto.
Una relación. Si hubiese ido a hablar con Pamela, lo más probable es que Pamela le hubiese sugerido otro programa de todos los que tenemos aquí.
Ponele.
Mira, te voy a hacer escuchar audios del año pasado,
chico,
donde sí había muchos programas.
Claro.
El chico vino a hablar conmigo, pobrecito. Entonces, claro. ¿Yo a quién lo mandé? A ustedes dos.
Claro, a los muchachos.
¿A dónde lo voy a mandar si no?
Vení Raquel, le dijo, claro. Vení con los muchachos.
Claro. No, Pamela, por Dios, la Virgen Santa, los chicos no habían nacido todavía.
No, no. Se escuchaba.
Bueno, recién tuvimos un tema de hace como 40 años que puso Rolando.
Qué feo lo que está comparando rápido. No me gustó la conexión que hizo. Un tema hace 40 años porque yo dije venir Raquel. O sea, como que ni te...
Igual no nos estarías cerrando las cuentas. No llegamos a los 40 todavía. Con
no, poco, pero todavía no.
Todavía no llegamos.
Buenísimo.
A pasitos.
¿Al metro 40 o al...?
A pasitos.
Todavía Arajona no nos estaría cantando a nosotros.
Claro.
Todavía.
Pasito a pasito.
Pasito a pasito. ¿Qué
suave,
tema?
Suave,
¿es Arjona o Arjona? Siempre,
Raquel,
a ver, siempre tuve la duda, discúlpeme, sáquenme la cara en esta mesa. ¿Es Arjona o Arjona?
Arjona.
Arjona.
¿Por qué crees que era con L?
No. ¿Con la A o sin la A?
Pensé que venía con la
A. O sea, después de la R. Arjona o sí. Arajona. Ese es mi
pensé que iba a venir con una más difícil, como pastaflora o
pastafrola.
O pastafrola. Es como, no, pensé no, que iba a venir con esa.
No, no, mi dilema, sí. mi problema existencial.
O la calor. O la también calor. Pensé que.
No. ¿Arjona o Arajona?
Arajona.
Decimos con Daniel que hay que tratar de aplicar la perspectiva de género en el caso del calor o la calor.
Vos
decís. El calor.
Hay que tratar de definir.
Uh-huh.
Hay que definir o no definir, pero el tema es que si no definimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No?
¿Qué hacemos?
Una cosa así. Loco por las definiciones.
Científicos han estado
años.
Cientos de años descubriendo y entendiendo de qué realmente es el calor.
No vamos a discutir un rato más para
la calor o el calor.
La calor.
Por favor. Teníamos una consigna para el día de hoy.
Sí, sí, yo antes quería preguntarle, ¿ustedes por las dudas vieron el servicio meteorológico? Quiero saber lo que me espera para los próximos días. ¿Nadie lo vio? Quiero saber si llueve o no llueve, sí. ¿Qué saben?
En este momento te puedo decir que va a granizar.
No,
no es que va a llover, va a granizar.
Mira, pregunta la que más vida al aire libre tiene. O sea, si llueve o no llueve es indiferente para mí. La sucucha no vas a salir.
De verdad.
Y ahora tiene excusa. Para dormir y para comer.
Claro. No sé por qué importa.
O sea,
mucho.
No sé por qué interesa tanto si va a llover o no va a llover, si igual. Tiene menos vida al aire libre que yo.
De verdad, volvemos a la consigna del día, diga usted.
¿Tienen algún recuerdo grato de algún docente que les haya marcado así como el...
Yo ya lo mandé, mi recuerdo grato, me imagino que ya lo leyeron a esta altura.
No,
que ahora vamos a leer todo, entonces
estamos
está
en
bueno que lo hagas en vivo.
No,
vas a tener que hacer genial.
Vamos a tener que ser en vivo.
Usted, profe,
ya
lo pensaste.
Ya lo tengo. No me dio el tiempo, vieron esto de ser docente,
de escribirlo, mandarlo y tal.
Hija y esposa.
Bueno. ¿Querés contar el tuyo primero?
No, contar el tuyo primero.
Está
hablando de una licenciada en comunicación casi máster y una locutora y no se anima a hablar ninguna.
Ninguna lado.
No, es cortesía, no se anima.
Claro. Escúchame una cosa, ¿vos te acordás de la Karina Beach? ¿Vos la tuviste?
No, recordad que yo no fui a la misma escuela secundaria que vos.
Ah, pucha. Bueno, yo fui al Sarmiento.
Ah, sí, fuimos
a la misma. Y bueno, entonces fuimos a la misma escuela.
¿Por qué que habías hecho la secundaria que allí?
El Sarmiento.
¿Ibas a cuarto?
¿Por qué la tenía en la piel?
No sé, a mí me daba que... No, yo hice la secundaria y salimos en la misma promoción, o sea, en distintas promociones, pero el mismo año con Germán.
Claro, pero Germán es mi compañero, para la gente que no sabe del otro lado del mundo.
Viste, yo no quise decir qué, eso es Germán, después aclarar qué es lo que es.
Igual,
si no uno encasilla y dice...
Yo me crié todo el tiempo, toda la vida con novias... Y cuando conozco la onda hippie, los más revolucionarios, le dicen compañero, me encantó.
Viejo, vos sabés que hay una serie, vos tenés que, la tienen que ver, capaz que ya la han visto, Vikingos.
La estoy viendo,
¿La estás viendo?
Me quedé en segundo.
Ah, bueno, ya voy por
la temporada 4,
es muy buena. Y ellos, en realidad, andás a ver si efectivamente los libros se remontan a más o menos cómo habrá sido la cultura, pero se hablaba de compañeros. O sea, entre ellos. Y vos sabés que los vikingos tenían una relación muy de iguales entre varones y mujeres.
¿Sí?
De hecho, las mujeres eran luchadoras igual que los varones.
La esposa del flaco, el primer personaje principal.
Ragnar.
Se la rebanca. Buenísima.
Pero bueno, digo, en muchas es muy viejo, digo, no es de ahora. Al parecer, parecía que ahora uno dice
pero
esas palabras.
No, a mí me criaron con el novio. Jamás he tenido, inclusive, soy medio luz.
No tenía novia.
No.
Ni novio.
Ni novio tampoco.
Entonces le gusta porque ahora puede decir, es una compañera.
Claro.
Pero no importa, es la compañera.
Te la dejo y te pongo así, ojito picante. Bueno, mira, mi anécdota. Yo iba, no sé qué tendría, 14, 15, ya cada vez le cambio el año porque no me acuerdo ahora qué te puse en el mensaje, pero tenía como profe la Karina Beach, que era una profe de biología, no tenía nada que ver con nada, pues nunca no es que más me gustó esa materia ni nada, pero sí lo que más me gustó de la relación con esa profe, y por cierto, si escucha, mando muchos besos a la Cari, cada vez que la veo nos abrazamos. Pasó esto, que pudimos hablar de otras cosas que no fueran de la escuela. Esto que es muy chiquitito y muy pareciera muy bobo contarlo así, pero con ella pude hablar de música, por ejemplo. No voy a contar las bandas que me gustaban en ese momento porque me voy a avergonzar al cuete, no
porque
tengo ninguna
muertos.
Necesidad. No, están vivos. Están llenos de botox los que me gustaban, pero no están vivos. Pero Eso, poder hablar como de otra cosa. Yo me acuerdo que, por ejemplo, le grababa videos, miren el año que le estoy hablando, le grababa videos cassette,
sí,
de la VHS, de la tele, le grababa la Karina de música que ella me contaba que le gustaba. Entonces, y después ella me pasaba cassettes, creo todavía, de música que a mí me gustaba.
Decí que soy menor que vos.
No, no, de terror. Lo que estoy contando, los soportes, por favor, olvídenlo. Pero sí, lo recordable era
falta
esto.
Que me digas que tenías el disco de vinilo y...
No, no tenía de vinilo, pero sí hubieron discos de pastas en mi casa. Hubieron, yo los vi. Y bueno, y eso, la relación con una profe que pasara por otro lado, que no fuera a la escuela, digamos. Y en la escuela, o sea, pasaba en la escuela, pero hablábamos de otras cosas. Hablábamos de música, compartíamos mucho el tema de la música. Yo creo que ahí es como que le empecé como a relacionarme con un profe de otra manera que no me había pasado. O sea, o ni siquiera, bueno, no estaría en segundo o tercer año, tampoco era que había transitado mucho la secundaria, pero nunca me había pasado de poder hablar de otra cosa, digamos, que no sea el de lo curricular o de las materias. También yo tenía profes como muy grandes, y ella era como fue una de las primeras más jóvenes que tuve, entonces como que pude hablar de eso. Y eso que fue chiquitito y simple, a mí por lo menos me marcó, digamos, poder charlar de otra cosa, que no fuera la materia.
Increíble. Sencillo, simple.
Pero pensé que iba a esperar más lo sentimental, pero...
No.
Pero Pame no tiene sentimiento,
bien,
yo soy...
Bien.
Eso
la verdad que...
Yo pensé que ibas a cortar otra, pero bueno. Contaste la buena, no la mala.
Ah, yo quería la mala.
De la que me olvidé.
Mira, yo ahora voy a contar quién es. Mi caso también fue profesora. Y ahora te vas a acordar de lo tuyo, que fue profesor, no fue profesor. Bueno, a mí...
¿Quién? ¿Cambio de
sexo? No. Es otra persona con otro sexo. Pero no la misma persona de la que voy a hablar yo. Creo que todavía no cambió de sexo.
No sabemos.
No lo sabemos. Ay, bonita, si me está escuchando, te mando muchos besos. Mi profesora fue la profesora de educación física, la que marcó.
La que le marcó el cuerpo.
La que me marcó el cuerpo. Gracias a ella tengo ese cuerpo.
No,
fuera de joda. La profe de educación física. A ver, lo mismo que pasa ahora. La educación física es dos veces a la semana, una hora, en contraturno.
En ese colegio, digamos.
En ese colegio sigue siendo.
A nosotros
así.
Nunca nos pasó eso.
Sigue teniendo esa dinámica.
Nosotros sigue el colegio donde íbamos nosotras. ¿Y
por
esa dinámica?
¿Por semana?
Sí, vos no ibas ninguna.
Vos no ibas, pero sí.
Viste, ahora te estaba acordando de la que.
Ella hacía media por semana.
Bueno, entonces, como yo vivía en San José, a los que vivíamos lejos, nos daban la posibilidad de ir una vez a la semana. Por el tema de la movilidad y porque vivíamos lejos. Ahora no, los chicos tienen que ir por todo. Me tocó la suerte de tenerla a la de profesora a la Clara Gil. La famosa Clarita.
Clarita.
Carnicera por naturaleza. Nosotros le decíamos la carnicera, justamente. Ahora le voy a explicar por qué.
Porque la prima.
Entrábamos
la
a las 8.
Toro,
claro, más o menos. 8 de la mañana, polideportivo de acá de Tupungato. Y los que son de acá de Tupungato que lo conocen, no sé si ustedes lo conocen al polideportivo de acá de Tupungato. Viste que tiene arriba toda una estructura de.
Escaleras.
Y arriba todo para. Que tiene barandas y vos podés mirar desde arriba para abajo los partidos. Bueno, 8 de la mañana corriendo 50 vueltas allá arriba.
Qué adorable.
Y ahí no terminaba la carnicería, seguía. Pero a ver, más allá de eso, que ahora somos colegas, tenemos profesores de nosotros que ahora son colegas de nosotras, le agradezco, pero en realidad por el hecho de... ella nos creó la disciplina del cuidado del cuerpo. Que hasta el día de hoy no lo estaría aplicando. No, mentira. Que hasta el día de hoy lo sigo aplicando, ¿sí? Pero el gusto a...
¿Cuántas veces?
Veo muchos de mis alumnos que detestan hacer actividad física. Y, no, y ojo, yo también en su momento lo detestaba, pero la tuve 5 años a ella. O te gustaba hacer actividad física, ¿entendés?
Sí.
¿Entendés? Entonces... hasta el último ya tenías ganas, es más, en su último año ya no decía, mamá, por favor, déjame ir los 2 días, o sea, quiero ir los 2 días. O sea, el gusto por una actividad que generalmente los adolescentes no le, o sea, no digo la mayoría, porque hay muchos que sí les gusta y hacen, practican a su vez otro deporte, sí, extra escolar.
Para mí es gente rara igual esa.
¿Viste?
Eso no lo
igual, cuando ella me contó su experiencia con su profesor de educación física, la entiendo ahora porque es tan sedentaria. A diferencia de nuestra profe, Clara, que o sea, yo la recuerdo por eso, porque era algo muy difícil para en nuestra edad, el hecho de cuidar nuestro cuerpo y hacer una cierta
ya fumaba física, a esa edad.
Y ya fumaba a esa edad.
Con razón.
Qué
ya
raro,
fumaba a esa edad. Entonces,
hay que hacer una...
entonces...
Nos cambiaron el operador. El cambio es bueno, pero no sé la técnica.
Bueno,
dice que por el momento no tiene que hacer mucho.
Cuando
así que...
escuché la consigna, lo primero que se me vino fue Clara, pero por eso, y no tiene nada que ver con lo que yo seguí, pero sí con esto de decir...
Bueno, sí, con algo de la vida.
Claro, con algo de la vida que me quedó marcado, porque justamente su rutina, su...
Es que a eso apelamos nosotros, buscar algo de la vida, ¿no?
Me marcó en eso, me marcó y hasta el día de hoy... me sigue, o sea, sosteniendo, y la mayoría de mis compañeras con las que no hay una que no salga a caminar todos los días, más allá de las Hola. Actividades permanentes que tenemos, no hay una que no salga a andar en bicicleta, no hay una, o sea, decir, bueno, entonces, o sea, lo que nos marcó fue eso, es decir, tener una disciplina del cuidado del cuerpo a través de la actividad física.
Excelente. Yo escuchaba recién... Estoy en residencia ahora, increíblemente. Estoy haciendo la residencia.
¡Vamos, todavía!
Por suerte. Así que tengo profes nuevos, porque es la primera vez que se da residencia en el plan nuevo de física. Uh-huh. Y está la profesora Noelia León. No sé si la tienen, pero ya estuvo en la residencia desde el año pasado en química. Uh-huh. Ahora tomó la de física. Vendría siendo el generalista, digamos, que viene desde las ciencias de la educación. Y tengo al profesor Esteban Castells, o Esteban González, porque el problema es que cuando decimos Esteban González todos se acuerdan
claro,
del antiguo
Esteban González.
claro, que ya no está, ahora está en superior el profe, pero bueno, entonces Esteban Castells y a Luis Salinas, el director de la Escuela Itenén. Bueno, hoy estuve solamente con el profesor Esteban y con la profe Noé y les contaba un poco lo que es el programa y les comenté la consigna, entonces... A la profe le gustó la consigna, dice que le da un poquito cosita hablar en el micrófono, pero en algún momento tal vez nos acompañe. Y recordaba a ella un acontecimiento, para ella fue como muy importante, que fue que un profe de matemáticas, ella también, no es que le gusten las matemáticas, no es la parte que mejor se llevó, pero un profesor de matemáticas fue muy querido en principio por el curso de ella y se fue a España. Y cuando ellos se egresaron, el profesor de matemática le envió a ella una carta para que ella leyera en el acto de egresados de los chicos y dice que realmente fue para ella un momento como muy emotivo, todos los tenían en alta estima a este profesor. Así que...
¿No habrá sido la puerta de acá de Tupungato o ella vive en otro...?
Creo que es de acá de Tupungato.
De haber sido el profesor.
Bueno, excelente, no me dijo el nombre, por eso...
Sí, porque dijiste matemática, profe, que se fue a España y que tuvo
ese gesto.
Ese gesto, ya sé quién es.
Buenísimo. Después otras personas han comentado en base a la consigna y, por ejemplo, Antonella de Tunuyán me dice, mi señorita Claudia en cuarto grado, nunca tuve una mala docente, aclara, ¿no? Pero ella fue la mejor maestra. Siempre puro amor y me tenía como su preferida. Ahí ella, claro.
Sí.
Y docente en secundaria, la profesora de formación ética, Carmencita, esa la conocemos.
La Carmencita.
La conocemos.
Nos amó tanto y nunca la tuvimos.
Nunca estuvimos. Pero era.
Fue la profe que nunca fue.
Claro, una persona que en general.
La única que nos empezó a amar fue porque fuimos a arreglar nuestro curso.
Sí.
Y era el mismo curso de ellos en la tarde. Nosotros lo fuimos a arreglar porque cursamos a la mañana y nos moríamos de frío.
Sí.
Entonces, por esas razones, los chicos que laburan por la escuela, ¿ves?
Después no estuvo en alta estima simplemente por eso.
¿Qué va a ser?
Extraño, pero bueno.
Saludos, Carmencita, dudo que nos escuche, pero...
Pero saludos a ella.
Sí.
Sí, sí. Después, bueno, Félix Mancilla, de Neuquén. los recuerdos que él tiene muchas veces son los mismos que tengo yo, porque yo cursé con él en esa escuela.
No te creas, ¿eh? Yo hablo con mis compañeros de la primaria o secundaria y vivimos realidades paralelas.
Ah, bien.
Pero es que ellos iban a la escuela a estudiar.
Ah, está bien, no, pero igual mi percepción...
¿Vos creo que empezaste a estudiar cuando fuiste a tu comunicación?
Sí, puede ser. Yo le contaba a Analia, yo para mí hay materias que no tuve, inclusive, imagínense, o sea, a ese nivel.
Bien. Significativa la educación para PAME.
Pero ¿por qué digo yo que a veces son los mismos? Y digo a veces porque, ¿qué pasa? Yo después me vengo a estudiar a Mendoza y él se quedó allá. Él obviamente tiene una parte recordada que no compartimos. Pero... mucho de la secundaria, la mitad de la secundaria la compartimos. ¿Y por qué? Porque era una escuela técnica, recién empezaba, era en un galpón de una lechería vieja, era un lugar de lácteos, una fábrica de lácteos que no se usaba más. Estuvo la Escuela de Bellas Artes ahí en Neuquén, y después cuando la Escuela de Bellas Artes le hacen su edificio, se van de ahí y nos meten a nosotros. ¿Que éramos quiénes? De todo Neuquén Capital, los que quedaron afuera de todas las escuelas técnicas. Rácate, nos juntaron a todos, o sea, venía gente... De barrios demasiado chetos y gentes. Gentecitas que venía de el oeste de Neuquén, que el oeste de Neuquén es justamente una zona que se ha venido poblando hace poco. Entonces siempre son los lugares donde normalmente empiezan como villas, después empiezan a edificar y después cuesta uno y la mitad del otro que le lleguen los servicios. Entonces,
pues hicieron las casas donde pudieron.
Claro. Normalmente son los lugares más sufridos en cuanto a estas cuestiones. Nos encontrábamos de todos los contextos y con él compartimos mucho. Al ser una escuela técnica, el trato con los profes de taller es muy distinto. El trato con el profe de taller siempre es distinto, no es igual al de la mañana. El profe de taller tiene otra manera de tratar a los estudiantes.
Para. ¿Qué significa esto? Que había como doble turno y en un momento de taller le decís a taller específico.
Específicamente taller, sí. Claro. La carpintería.
Ah, está bien. Cosas manuales.
Y esas cuestiones. Esos profes no tienen la misma manera de relacionarse. Yo lo viví acá en la técnica de Tunuyán también. Es evidente que no tienen el mismo trato. Y bueno, aquí en la italiana hablábamos justamente del profe Luis Salinas, que él entiende que en la técnica del taller se vive de una manera distinta el trato con los profes. Mucho más cercano, si se quiere. Y bueno, de eso tenemos mucho. Pero él quería recordar uno que no es de taller, justamente. Pero un profe de dibujo técnico. Porque en general, para revalorizar el taller en la escuela.
No tenía nada que ver con su anécdota.
Habló mejor del taller y no tenía nada que ver.
Y no tenía nada que ver con el taller.
Vamos.
Era un profe de dibujo técnico.
Acá la profe Narieta hace unas caras.
Arquitecto.
Menos mal que esto es raro.
Y quedaba una materia disciplinar, va.
Claro, para colmo. No, era dibujo técnico. Pero era un profe que tenía mucha plata. Mucha plata.
¿Y qué, eso te gustaba?
No, pero...
¿Espera qué?
Claro, porque es necesario...
Me pierdo.
Jamás vi una película con vos, Pame.
Sí, demasiado. Tenía mucha plata, ¿no? Y siempre iba muy bien arreglado, qué sé yo. Un tipo que se lo veía. Aparte hablaba de que esta semana no vengo porque me voy a esquiar a Bariloche, la otra no vengo porque me fui a no sé dónde. Era una persona que viajaba mucho. Evidentemente manejaba dinero. Pero hubo una semana que vino zaparrastrosamente mal. Y nosotros éramos de bromear mucho con los profes. Y fue como muy raro. Fue choqueante porque no era lo común en él, ¿no? Recuerdo que como gesto de gracia, le regalamos una máquina de afeitar. Fue muy gracioso para él recibir la máquina en su momento. Y fue como, ¿qué me están queriendo decir? No, bueno, fue bastante de broma, ¿no? Pero fue lo primero que recordó él en cuanto a la anécdota. Nos reímos mucho y fue tema de... risa bastante tiempo durante la secundaria. Así que era uno de los momentos que recordaba él, pero seguramente tiene muchísimo más con la gente de taller. Creo que no hay momentos donde uno no...
Pero ¿qué le pasaba a este hombre? ¿Se volvió pobre de repente?
No tengo idea. Fue la verdad que fue algo de...
Encima la historia queda abierta.
No, por supuesto.
Encima no sabemos cómo terminó la historia.
Es que continuará.
Pero aparte yo creí que íbamos ahí.
No, aparte me hizo acordar eso cuando dentro de 20 años cuando vuelvan a otras personas hagan este programa y larguen nuevamente esta consigna y esté uno de mis ex alumnos sentado acá contando la historia, ya sé cuál historia va a contar de mí. Se me venía a la mente.
Por el tema de la... De que hablé de la pinta del... tiene ahí.
Que nunca te pase llegar a dar clase de zapatillas y que no tengas idea de que tenías puestas zapatillas, por ejemplo.
Bien.
Y que todos los alumnos se dieron cuenta de que yo, porque ustedes vieron que yo siempre ando
entaconada.
38 centímetros más o menos.
No me di cuenta, chicos, que tenía zapatillas puestas.
Y iba muy de
parte
pituca,
divina, ¿verdad? Divina
con zapatillas. Decí que no iba con pantuflas, porque ahí directamente.
¿No sintió el desnivel?
Es que con. Es
la,
que,
no le va, la presión.
A ver, es que era justamente yo trabajaba jornada extendida en primaria en la mañana. Y en la tarde, trabajaba, ponerle 2 horas de jornada extendida, que daba teatro, entonces iba de joguineta, zapatilla.
Yo, me encanta donde dice joguineta.
Joguineta y zapatilla. Bueno, joguineta y zapatilla. Y tenía 20 minutos para cambiarme e ir al Sarmiento. Por poco no me cambiaba dentro del auto.
Claro. O sea,
pero bueno, me quedaba de pasada mi casa de una escuela a otra, se pasaba, subía. Porque tenía en primer piso. Subía, me cambiaba y partía para no llegar tarde a otra vez. Y no me di cuenta que me volví a poner la zapatilla en vez de calzarme los tacos.
Increíble.
Pero mis alumnos sí se dieron cuenta. Profe, ¿por qué se vino de zapatilla?
Lo primero que miraron. Era muy evidente.
Claro, pues yo soy la profeta con nada.
Genial.
Yo tengo acá a nuestra asesora.
No se acordar de todo lo que yo, el contenido que le doy. Se van a acordar de mis tacos,
¿no? Sí, tengo a la asesora creativa que también respondió la consigna, si no la responde la asesora creativa.
Es el claro, estamos claros, sí, sí.
Por favor, que sea una conversación que vaya rápidamente a algún lado.
Obvio, dice, amó a la profesora de filosofía, materia que le encanta, que ama, era Poquet el apellido.
Ah, mira.
Dice, una genia, cómo daba la materia y su personalidad también. Me hizo amar los miércoles, filosofía y ética aplicada que también la daba ella. No fue la acción lo que me hizo creerla, fue todo en conjunto de ella.
Mira.
Bien.
Y siempre la llevo en el corazón.
Oh, muy sentido.
A la asesora, qué lindo que una qué estudiante lindo. Te diga.
A la asesora creativa le pedimos 2 favores. Uno, Nicolena Vázquez, no hay que nombrarla mucho.
¿Porque aparece?
No, Nicolena Vázquez es como no le gusta que la nombren, por eso la nombramos mucho. Y que escuche los programas, si no, no tenemos críticas.
Claro, es verdad.
Ella es la que hace las críticas constructivas.
O sea que no hay.
En cuanto a la creatividad del programa.
Sí. Mira vos.
Nos da tips para mejorar algunas cosas.
Que no lo estaríamos logrando mucho, pero ella.
Ella le pone toda la voluntad para que usted.
Ella le pone toda la voluntad.
Pero te participó.
Por supuesto. Rodri, que estuvo con nosotros acá, nos animó a contar. No se quedó para contar en realidad.
Se
la anécdota. Nos respondía, recuerdo con 2 docentes, que fui a un viaje a Salta, ¿sí? Que sí hicieron por las Olimpiadas de Electromecánica, no había cuando
nosotros no podíamos hacerlo, pues hubiéramos ganado, pues somos muy buenos. Mentira.
Y es un recuerdo grato porque fue de las pocas veces que lo sacaron de la escuela, dice. Entonces,
sí, pues encima llegás al ENET, cuando llegué, la cerca, así, por momentos parece una prisión.
Ah.
Sí, sí.
Y el Gómez sería como el encargado con el sniper revisando y viendo todo.
Todos. Mm. Nadie está fuera del perímetro de visión del preceptor Gómez.
Mira,
yo creo que eso quede ya grabado para alguna futura conversación. Ya se sabe quién echarle culpa. Y estoy buscando, porque sé que tengo, pero
yo tengo uno ya en vivo, ya, acá.
Genial.
Posta. Morocha, vení, por favor.
Ah, nos va a dar su anécdota.
Hoy te convertís en héroe.
En héroe.
En héroe. Heroína.
Es que se están
muy
estupefaciente. Heroína, ahí está.
Su anécdota. Con voz potente, como si fuera a ser docente.
Estoy bien gripada, así que mucha voz.
Nadie va a decir que hablas con Z. Te creemos. Dale.
Ya está. Bueno, en la secundaria de la Escuela de Vista Flores en AEPTA hay un profesor que es muy querido y se llama Adolfo Heinz. Trabaja en Niscamen también. Lo digo porque todo el mundo lo conoce, lo quiere. Es muy bueno, todas las clases él entraba y ponía una frase que era una frase en la cual se reflexionaba para la vida, que sí. Y también se sabía los cumpleaños de todos mis compañeros.
Uh-huh. ¡Qué buena onda! Bueno. Él quería torta.
Era toda una treta.
Resulta que cuando yo estaba en quinto año, llegó el día de mi cumpleaños, se lo habíamos dicho a principio de año, a la fecha de nuestro cumpleaños. Cuando llegó mi cumpleaños fue a saludarme al curso. Bueno, hago sexto, lo elijo como padrino de colación. Uh-huh. El año pasado hice el primer año acá y salí de secundaria. Y el día de mi cumpleaños fue a mi casa a saludarme por mi cumpleaños, con su familia.
Ah, mira.
Así que como no me encontró, que yo estaba trabajando justo esa tarde, fue hasta mi trabajo.
Bueno, tampoco incluya mentiras con verdades. Sí. Estaba bien hasta que esté trabajando.
Sí. Por favor. Abrí la puerta que hay más gente invitada.
Qué lindo.
¿El Orlando dónde se fue?
Desapareció.
Hacer el asado.
Desapareció.
¿Opera? ¿Era verdad lo del asado?
No, sí.
¿Viste? Esa es la gente versátil y potente que tenemos en nuestro instituto. Le decís, Yanni, opera, se sienta y opera. Así es como es la cosa.
Para no esquiven la conversación y la pregunta que acabo de hacer. ¿Es verdad que hay asado?
Sí, obviamente que hay asado.
¿Es asado?
¿Y es verdad que nos habían invitado?
No.
No, pero se pueden sumar. Somos así.
Bueno, la porción de ella me la dan a mí. Se tiene que ir.
Perfecto.
Listo.
Vos te quedás con nosotros y después vemos cómo llegás a tu casa.
Es re injusto, dice.
Me voy a acelerar.
Bueno, van a acelerar ahí el asado
para ahí. Y como para ir cerrando la anécdota, Ale Torres. Recordadísima.
Que en teoría quiere hacer una sección para nosotros.
Mirá.
La vamos a incluir dentro del programa, pero cuando la haga, porque si no la hace, no la podemos inventar.
Está bien.
Así que ya está en proceso, se supone, esa sección. Bueno, y ella nos comentaba, escuetamente, básicamente de una profesora que, si bien era muy amorosa con el curso, los golpeaba con sus propios cuadernos cuando se portaban mal.
¡Ay, qué feo!
En la cabeza. Dice que es el recuerdo grato. Yo no sé si entendió que era grato el recuerdo, pero bueno.
¿Sobre la definición de grato?
Tal vez.
Tanto tipo como yo dije,
bueno, hay gente que le gusta sufrir, como Dalí.
Claro, la camisera. Claro. Vuelta a las 8 de la mañana. Tienes
personalidades sadomasoquistas. Sí.
Pero es grato recordar que yo en su momento podía dar 50 vueltas alrededor del poli a las 8 de la mañana.
Claro.
Es grato.
Eso es bueno.
Para mí era una tortura llegar al poli. O sea, Dios mío, era muy temprano.
Nosotros teníamos un profe que nos decía: chico, usted se levanta en vena temperatura. Si está debajo de los 10.
No,
acordamos que nadie viene.
Claro.
Fue genial. Porque invierno prácticamente se amanece en Tunuyán con menos 2. Entonces, era muy bueno. No voy.
Después, profe, estoy por la bandera. 9, 10.
Tomen 10. Increíble. Bueno, docentes entrañables, si los hay.
Sí. Saludos, parece... a Nelson, creo que se llama.
Mocallar, sí, profesor Mocallar. Bueno, me parece que ha sido un buen programa por el día de hoy. No quiero quitarle más tiempo a la audiencia de su valiosísimo tiempo, porque sé que no pueden despegarse de la radio hasta que no terminemos de hacer el programa.
Y tienen cosas que hacer.
Sobre todo hasta que vos termines de contar la anécdota.
Sobre todo hasta que yo termine de hablar.
Que no tiene un final encima.
Aparte,
no,
es como...
Es final abierto, es para que piense.
Yo pienso que tenemos que terminar. El programa tiene que terminar porque nos estamos desconociendo mal. Yo ya la agredí a la Analia lo está agrediendo Ezequiel. En cualquier momento Daniel revolea algo.
Y todavía no empezó el asado con vino. O sea, si nos desconocemos sobrio, enseguida estamos al horno.
Esto se va a pudrir.
Bueno, saludos a Yanni, la nuestra operadora, a Yami, nuestra operadora, a Orlando, nuestra operadora,
a Hugo
que vino, al profe Verón, a Analia, a Pamela. ¿Cómo se llama tu amiga?
¿Cómo se nota, chicos, que es el último día laboral? Venimos todos hoy.
Y re feliz.
Re felices y contentos.
Fernanda.
Saludos a Fernanda, que después
está
va a ser
los controles. No controlando, pero está en los, del lado de
los controles.
Claro.
Esto ha sido Sin Anestesia reactivado.
Esperemos la semana que viene va a ser un programa genial.
Excelente, pero no sabemos a qué horario porque tenemos reunión de consejo.
Y seguramente se va a pudrir.
Así que estén atentos a los cambios de horario en nuestra página de Facebook, Sin Anestesia 107.3. Y si no, se pueden comunicar siempre.
12-22-64-83-81.
¿Cómo era?
12-22-64-83-81.
Estamos escuchando la FM Cerrillos y te dejamos con la mejor música, seguramente. Gracias por escucharnos y te esperamos la próxima semana.
Reactívense, por favor.
Reactívense.
Dime tú por qué tanto yo también. Cuando tú me